Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Yo creo que todos los esfuerzos que debemos tener ahora son para el partido del Sporting. Lo digo porque ha salido en muchos medios de comunicación, análisis de lo que se va a gastar Chen Yansen, el grupo Rastar, etcétera, etcétera, en la próxima temporada. Creo que hablar de eso ahora, a mí me parece que es un poco, a ver, no digo negativo, pero sí es un poco absurdo. Absurdo porque en estos momentos no sabemos dónde vamos a estar. Todos pensamos que vamos a seguir en primera división, pero la liga es muy caprichosa y el destino también. Por lo tanto, yo creo que decir que se va a gastar en fichajes 35, 45 millones, que la ficha de los jugadores va a subir de los 18 de ahora a 35 de cara al año que viene, me parece un poco una locura. Hablar en estos momentos de eso. Yo estaría encantadísimo de hablar, pero ya. Es decir, que estuviéramos en una situación de tener 35, 36 puntos, como puede tener el Eibar. Y ya pensar que simplemente con un partido más ganado o un partido y un empate ya está salvado. Pero la situación no es esta, la situación es un poquito más complicada. Y aventurar lo que va a pasar o no va a pasar, a mí ahora me da mucho miedo. A ver, yo no quiero ser negativo ni quiero ser agorero, pero quiero ser realista. Otra cosa es que uno pueda soñar cuando estábamos el año pasado, en la mitad de la tabla, o con Aguirre, o con Pochettino en su momento. Es decir, ¿por qué no puedes pensar en Europa? Pero estás pensando en algo que puede ser real, pero real de manera positiva. Claro, si tú piensas de una manera también objetiva, estás haciendo una lectura hacia abajo, porque no estamos en una situación para generar una dinámica de pensar ya en el año que viene. Estamos 5 puntos por encima del descenso. El sábado jugamos ante un rival directo, el Sporting de Gijón. La semana que viene tenemos 2 partidos ante 2 rivales directos. Rayo, o Betis primero, y Rayo. Y el 14 lunes ante otro, el Granada. Claro, estos 4 partidos van a marcar definitivamente cuál es el devenir del equipo. Yo quiero ser muy optimista, pero mucho. Pero no hasta el punto en estos momentos de hablar y de pensar en lo que Chen Yansen se va a gastar el año que viene o la temporada que viene. Porque está todo pues como entre alfileres. ¿Cuándo será la Junta General de Accionistas? Iba a ser en marzo. No va a ser en marzo. Porque hay que esperar. Si no ocurre nada y la cosa va normal, la Junta Extraordinaria General de Accionistas o como quieran ustedes llamarle, para la ampliación de capital, para el nombramiento ya definitivo de Chen Yansen como presidente, yo creo que va a ser o final de mayo o principio de junio. Es decir, muy sencillo, cuando nos metamos en la dinámica de estar ya salvados, es decir, cuando tú hagas los cálculos y digas, estamos ya salvados matemáticamente, que eso puede ser, ojalá, el día de la Unión Deportiva Las Palmas, que es a finales de abril, la puedes convocar. Hombre, si nos salvamos antes, es decir, imagínense ustedes, voy a ser ahora un poquito más optimista, más de lo que soy, que de los los próximos 4 partidos, sacamos 10 puntos, 3 victorias y un empate. Te vas con 35 puntos antes de jugar ante el Athletic Club de Bilbao, ya estás. Ojalá sea así. Sería brutal. Y entonces sí que podemos empezar ya a pensar algo más. Pero ahora me da un poco de grima, sinceramente. Me da mucha grima. Cuando cesan a Sergio, que estamos a 6 puntos del descenso, en una mala dinámica también, yo creo que nadie pensaba que el fichaje de Galca era para mantener la categoría, sino para dar un salto un poquito más elevado en el tema de la clasificación, para generar más ilusión y ver que había equipo para mucho más. Bueno, pues no empezamos mal, porque recuerden que el primer partido de Galca lo ganamos, eliminamos al Levante en Copa del Rey, y todos pensábamos que, bueno, que la cosa, bueno, iba a tirar, pero iba a tirar hacia arriba, no iba a estancarse como se ha estancado definitivamente. Y eso es lo que, bueno, pues a mí me duele, ¿no? Me duele porque yo creo que si todo se hubiera hecho de otra manera, hablo también de los jugadores, que creo que ellos son parte de responsables de todo lo que ha pasado en los últimos dos meses, para bien y para mal. Desgraciadamente un poquito más para mal, porque pasamos de estar, miren, tengo aquí partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, ganamos y el descenso estaba igual, estaba 6 puntos. Estaba 6 puntos. Más o menos lo mismo. Porque le ganamos a Las Palmas, teníamos 17, estábamos a 3 del Rayo y del Granada. Y ahora al ganar a la Unión Deportiva Las Palmas, nos metimos con 20 y dejamos a Las Palmas a 7 puntos. Ahora Las Palmas está a 5. A 6 está el Granada, que estaba a 6. Y a 6 el Levante, que antes estaba a 9. Pero ya es pasado. Y lo que cuenta es el presente. El presente nos dice que el partido del sábado a partir de las 6:15 es un partido vital. Un partido vital donde no podemos perder. Un empate no va mal. Seamos sinceros, no va mal. Porque el Sporting seguiría un punto debajo nuestro. No ganaríamos el Average porque el Sporting nos ganó 1-2. Pero no nos superaría el Sporting. Y si el Sporting nos gana, puede que nos quedemos a 2 puntos del descenso al acabar la jornada. También es verdad que podemos perder y estar a 5 igual. Pero no me digan ustedes que si ganamos y dejamos el descenso a 6, 7, 8 puntos, la cosa empieza a clarificarse. Y luego ganarle al Betis. Que no será fácil, porque ningún partido, por supuesto, va a ser fácil ahora. Pero si el equipo mentalmente tiene una cierta tranquilidad, yo creo que este equipo es mucho mejor que el Sporting, por supuesto, mucho mejor que el Betis incluso. Y eso que el Betis se ha reforzado con un jugador que yo, de verdad, me parece un pedazo de jugador, que es Musampa, que tiene 18, 19 años solo. Pero no es un equipo que a mí me dé mucho miedo el Betis. Aparte que le ganamos ahí en Sevilla, el último partido que hemos puntuado fuera de casa. Y luego nos viene el Rayo. El Rayo sí que es peor equipo que nosotros. Pero a lo mejor es un equipo que mentalmente es más valiente. Y luego vamos a Granada, donde ha habido cambio de entrenador. Veremos cómo afecta al cambio de entrenador. Recuerden que este fin de semana hay partidos donde los rivales de abajo se la juegan. Hay un Eibar Las Palmas, Depor Granada y Villarreal Levante. Por lo tanto, si todo es normal, si nosotros conseguimos ganar, claro, ellos piensan lo mismo también, es que el descenso se puede poner a 8. A 8 puntos. Y ya dejaríamos al Sporting a 4. Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad entre lo que va del día 27 de febrero, que es pasado mañana. No, pasado mañana, ¿no? Hoy es miércoles, no, estamos a miércoles, pensaba que era jueves ya hoy. Desde el sábado, día 27, hasta el 14 de marzo, esos 4 partidos, de verdad que nos van a marcar. Y a partir del Granada, depende de todo, podemos empezar a hablar del futuro. Y en el futuro hablamos, o quiero mencionar, el tema del entrenador del año que viene y el tema del director deportivo. Pero ahora de verdad no, no creo que para mí sea el momento. Por supuesto que yo no voy a decirle a nadie que opine, no opine, que hable, que informe, no informe de todo esto. Es decir, es, cada uno es libre de hacerlo, por supuesto, pero no estoy para por la labor de hablar del futuro ahora. Futuro para mí es el Sporting de Gijón y eso es lo más importante. A partir de ahí, repito, poco a poco iremos hablando de lo que puede ir pasando. Dejando este tema, decirles que de cara al partido del sábado, mañana habrá lista de convocados. La rueda de prensa de Galca será el viernes por la mañana, antes de que el equipo salga a Gijón. El equipo no entrena el viernes, entrenará por la tarde en Gijón. Por lo tanto, mañana veremos si Víctor está del todo recuperado, si Hernán Pérez viaja, y lo que parece que es seguro es que va a viajar Arla, que ya se ha recuperado de su lesión. Pero independientemente de que Arla se haya recuperado o no, creo que el titular, porque se lo ha ganado en el Molinón, tiene que ser Pau. Pau está muy bien ahora, luego lo escucharemos en rueda de prensa. Las dudas sobre Pau para mí siempre han existido, no lo voy a negar, pero he de reconocer que en los últimos dos partidos Pau ha estado muy bien. Y creo que él ha madurado, como ha reconocido, que ha tenido una madurez express casi. No en el inicio de temporada, sino yo creo que desde la llegada de Arla él se ha dado cuenta de que tiene que demostrar algo más. Y lo ha demostrado el día del Depor. Una ocasión tuvo el Depor, la sacó. Es lo que se le pide a un portero. Que dé puntos. Y Pau, creo que el día del Valencia en la primera vuelta fue el único, creo, de que yo recuerde que nos ha dado puntos. Y creo que Pau merece, repito, ser titular el sábado en Gijón, aunque esté Arla. Y va a jugar, porque creo que, digamos que el famoso asunto de la autogestión, si se le quiere llamar así, está funcionando. De cara a este partido, Caicedo es baja por acumulación de cartulinas, por lo tanto estará libre y más descansado y más recuperado de sus problemas físicos para el partido del Betis y del Rayo. Y la única, repito, la única duda que tengo es Víctor Sánchez, que no, parece que no está aún del todo bien de esa pequeña sobrecarga que sufrió el sábado pasado. Si Víctor está bien, jugarán los mismos que jugaron el otro día, es decir, Pau, Javi López, Álvaro, Duarte, Víctor Álvarez, Marco Asensio, Burgui, Diop, Víctor Sánchez Abraham y arriba Gerard Moreno. Si no está Víctor, tengo dudas de si el equipo va a ser, va a formar con un 4-1-4-1 o puede que haga algún cambio y por ejemplo, juegue Jordán, que es una posibilidad también. Porque Cañas tampoco está. Y creo que lo único que nos queda es Jordán en esa posición. El esquema creo que será el mismo, pero sin Víctor vamos a ver si decide hacer algún tipo de cambio. También hay otra posibilidad. Ya que me va a decir que es una locura. Meter a... No, es que no creo. Iba a decir meter a Rocco atrás y subir como ha subido en los últimos minutos en Valencia y en Cornellá a Duarte. Pero me extraña. Yo creo que lo que funciona no hay que cambiarlo y creo que es el momento de no cambiar nada. Y yo me inclino por mantener, si no juega Víctor, poner a Jordán y se acaba la historia. Para acabar, dos últimos temas. Dalmau sigue siendo un jugador del Español. Dalmau, si no pasa nada, se va a ir porque es una decisión del primer equipo y del B. Es decir, están de acuerdo tanto la dirección deportiva del primer equipo como la dirección deportiva del B. Si no hay acuerdo será porque no se ha llegado a un acuerdo con el Numancia, pero hasta el viernes hay tiempo. Hoy hablaremos del filial, lo haremos con su capitán, con Cristian Galas, que por cierto ha entrenado con el primer equipo, aunque no va a viajar, por supuesto. Y que recuerden que el B no juega este fin de semana porque su partido es contra el Huracán. El Huracán ya no está en la liga y el Español ha ganado 1-0. Es como si, bueno, todo, en la segunda vuelta todos los equipos que jugaban con el Huracán ganaban 1-0, han ganado 1-0 y en esta jornada nos tocaba el equipo valenciano. Esto significa que el Español ahora tiene 35 puntos y está a 9, está por 9 puntos por encima de la salvación. Y hoy, como cada miércoles, también hablaremos de la sonrisa de Danone. Lo haremos con Carles Bosch, que es, por supuesto, máximo responsable de la Danone Nation Cup. Y hablaremos de ese acuerdo de patrocinio, de financiación, de ayuda, como siempre ha hecho Danone con la Federación Catalana de Fútbol. Y algo importante también. El padrino de la Danone Nation Cup de esta temporada es Marco Asensio. Yo creo que mejor padrino no podía tener. La fase final regional se va a disputar en, como siempre, en San Adrián, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, y la fase final nacional en el Estadio de Cornellà Prat. De todo ello hablaremos con Carles Bosch. Hoy recuerden que también acabamos a las 8:15. Son las 7:17. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Pau.
Y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Siete y 18. Un error he cometido en el jugador del Betis. No es Musampa, es Musonda. Y pido disculpas. Porque a veces al hablar de memoria, pues se te van los nombres. Tampoco hay tanta diferencia entre Musampa, que había jugado en el Málaga, y Musonda, que juega en el Betis. Gracias a Víctor Melero, que durante un tiempo estuvo con nosotros aquí. Era los famosos becarios, de que alguno habla tan mal, pero que a mí me parece que son compañeros iguales que otros. La diferencia está en que los becarios cobran, ahí no cobran, y los que no son becarios teóricamente cobran. Pero que lo digo en general, en todos los medios de comunicación. Y gracias, Víctor, por ese apunte de Musonda y no Musampa. Nos tomamos una estrella, venga. Buscamos el primer momento estrella del programa y el primer momento estrella, la rueda de prensa de Pau. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden lo que les he comentado, mañana hay entrenamiento, 11 de la mañana, lista de convocados y la rueda de prensa de Galca será el viernes por la mañana antes de salir hacia Gijón. El viernes tendremos también nuestra habitual porra, ya sabrán la lista de convocados, espero que en el entreno del viernes no pase absolutamente nada. Supongo que entrenarán en la zona deportiva del Sporting, allí en el Mareo. Y por lo tanto, lo de mañana sirve para la porra del viernes. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, tendremos además noticia que se me había olvidado. El viernes, en la porra, el ganador de la porra se va a llevar dos invitaciones para el palco Damm del partido Español Betis. Si no hay ganador de la porra, porque nadie acierta resultado y goleador, haremos un concurso. Haremos un sorteo con todos los que han participado para que uno de los oyentes pueda llevarse esas dos invitaciones para el partido Español-Betis en el palco DAM, siempre con Estrella DAM, la cerveza del Mediterráneo. 7:21, escuchamos al portero del Real Club Deportivo Español, a Pau López, hablando de la situación del equipo y ese máster que ha tenido que hacer después de la llegada de Arla.
Bueno, buen día. Sí, está claro, ¿no?, que sabemos que es un mes importante contra equipos directos, los de la zona de baix. Está claro que si puede jugar contra ellos y guanyar-lo sería importante, serían partidos de 6 puntos, pero bueno, no creo que no es momento de valorar cuántos partidos pueden ganar, cuántos partidos hem de treure, sinó un moment de pensar en l'Sporting. Sabem que seria un partit important contra un gran rival i crec que si seguim aquesta línia de joc podem treure punts allà, no? I de segona, bueno, pues, amb normalitat, són coses que passen al futbol. Mentre el míster decideix, no pot fer res en aquest sentit i toca seguir treballant, toca seguir pencant al màxim, ficar-hi les coses difícils al míster i que decideixi, no? Sabem que el futbol té aquestes coses i s'ha d'aprendre de tot.
¿Te sientes más protegido con el paso atrás que ha hecho el equipo para buscar un poco más el fútbol más práctico y garantizar más la portería cero?
Bueno, más protegido no lo sé, pero sí que es verdad que el equipo se encuentra más cómodo, ¿no? Siempre es importante que el equipo juegue como se sienta más cómodo, que se sientan seguros, y es verdad que con este paso atrás que hemos dado, pues el equipo está más replegado y sabemos que es importante que tenga la portería cero, ¿no? Es la base para tirar para adelante, dejar la portería a cero, porque te da al menos ya un punto, ¿no? Y creo que el equipo se está haciendo cómodo en ese sentido. Tenemos gente arriba que cuando la pilla, pues hace mucho daño, y creo que vamos a basar este juego en esto, ¿no? A estar bien replegados, a defender muy bien, porque el equipo defiende muy, muy bien, y cuando la tengamos, pues a la gente de arriba va a hacer daño, ¿no?
La segunda, ¿qué os ha aportado Óscar Duarte?
Bueno, un central que tiene carácter, que se impone atrás. A lo mejor nos faltaba eso, ¿no? Que tener alguien, ¿no?, que vendara un poco más, que estuviera más activo en ese sentido, y creo que Óscar lo tiene, ¿no? Un central con personalidad, que se agranda en los partidos, que te mete bronca si tiene que meterte la bronca, y creo que eso es bueno para todos.
Hola, bon dia, Pau. Sobre la nova manera de jugar en els dos últims partits, heu parlat al vestidor si és una cosa circumstancial que va lligada als resultats, és a dir, si en funció de si arriben els resultats en els propers partits es podria recuperar l'anterior manera o no?
No sé, tampoc ens hem plantejat aquest tema. L'equip juga d'aquesta manera ara i veurem què passa, no? Si l'equip se sent jugant bé d'aquesta manera, suposo que tirem endavant fins que passi alguna cosa, fins que no ens sentim còmodes d'aquesta manera, no? Però mentre ens sentim còmodes no crec que perquè hagin de canviar.
Tinc una curiositat, bon dia. Uh-huh. Si tu estàs gaudint d'aquesta temporada...
Sí que és veritat que al principi va ser més complicat. Jo ho he explicat sempre, des que vaig fer la meva primera temporada amb el primer equip, va ser una temporada que tot era elogis. Vaig començar aquesta temporada i vaig ser una mica més criticat, i clar, al principi et sobta, no? Però és veritat que crec que ha passat el tram més complicat. Ho parlàvem amb Tom al principi de temporada, havíem de fer un màster accelerat de manera ràpida per aprendre, per estar més segur al camp, ajudar més a la línia defensiva, ajudar més a l'equip, i crec que ho he aconseguit, no? A partir d'aquests potser 10 partits que necessitava per agafar aquest rodatge, no?, que pensàvem tots, a partir d'aquí crec que he tornat a disfrutar, he tornat a passar molt bé el camp, i crec que això s'ha reflexat, no? A mi al principi sí que és veritat que potser estava més nerviós, més insegur, i això es notava. No em passava tan bé com ara, no? Ara surto al camp, ho torno a passar bé, i crec que també es nota mal el meu rendiment.
I la segona, vull que m'entenguis el que t'estic preguntant. Era evident que Sergio tenia en tu una preferència davant de Bardi, i és evident que el Gal que ha tingut fins que es va lesionar una preferència per Arlaucas en el lloc teu. Creus que això pot continuar una vegada torni?
Bueno...
Arlaucas.
No, bueno, no sé, pot ser, no sé. Això li he de preguntar ja el divendres quan parli, hauré d'apuntar-li a ell. No sé, jo estic tranquil, ell decidirà qui vol que jugui, i a partir d'aquí no és moment de ser egoista, ho he dit sempre, no és moment de ser egoista, és moment de pensar en el grup, que l'equip guanyi, que l'equip se salvi i que l'equip estigui tranquil, no? Que és important que tots estiguem units, que tothom pensi en el grup més enllà de la forma individual, no? Ojalà pogués jugar el que quedi a Lliga, però bueno, crec que intentaré fer el possible per fer-ho així, però hi ha coses que tampoc treballen de mi.
A preguntar just el que has contestat, si estàs fent un màster accelerat entre l'any passat i aquest.
Sí, és veritat. És necessari, crec que passar aquest peatge, tothom ha de passar aquest peatge. Era un porter jove, soc un porter jove i està clar que la porteria és un lloc complicat, no? Crec que ho he fet de bona forma, crec que Tomi m'ajuda molt. En el seu moment, Sergio, crec que va ser molt important, perquè crec que me podia haver tret en qualsevol moment, perquè el meu rendiment potser no era era adequat, i sempre va tenir paraules d'agraïment a mi, sempre em va donar l'oportunitat, mai em va dubtar de mi, i crec que gràcies a ell és la persona, crec que m'ha donat aquesta ajuda per poder jugar a primera divisió, no? No sé si amb un altre entrenador hagués estat així, però crec que moltes coses que estic aconseguint ara són gràcies a ell i a Tomi, no, que han fet a mi.
Tu has arribat a dubtar algun moment de tu?
No, està clar que a vegades penses, no, perquè les coses no et surten, perquè les coses l'any passat et sortien i aquest any no et sortien, i està clar que dones voltes al cap de tot el que et passa, no? Però està clar que com a futbolista mai pot dubtar d'ell. Sempre he dit, no, que el coco és una part molt important per al futbolista, perquè les coses surtin bé, i crec que m'ajuda a Tomi, que sempre m'ha dit el que pensava, m'ha dit les coses clares com eren, com ell les pensava, i això et fa també madurar i fa saber estar.
Siete y 27, nos vamos a Rombus. Ya sabes que Rombus es tu consultoría financiera perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero. Rombus, en la calle Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Ya les contaremos a partir de, bueno, mañana, que viene nuestro amigo Robert de Rombus. Hablaremos si de cara al partido del Betis tenemos también la opción de ese palco Rombus. Y si lo hay, ya saben que tendrán que entrar, siempre lo tienen que hacer, en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Y ahí tendrán noticias si hay entradas para el palco Rombus del partido Español-Betis del jueves día 3 a las 8:30. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca? ¿Quieres? Además con carácter retroactivo. Consulta con Rombus. ¿Quieres que te hagan un buen asesoramiento de tus seguros? Un estudio de tus seguros, porque seguro que estás pagando más de lo que tienes que pagar y tienen menos prestaciones de las que tú crees, en Rombus. Y si tienes un poco de dinero y no sabes qué hacer con esos ahorros, consulta también con Rombus, porque ya sabes que los bancos te van a dar un cero patatero. Quien no tiene dinero no tiene ese problema, tiene otros, desgraciadamente. Rombus, tu asesoría financiera perica, teléfono 93 410 51 56, 93 410 51 56, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93 410 51 56. Si quieres saber también cosas de Rombus, entra en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Mañana hablaremos con Rombus, con nuestro amigo Robert Borrás, que nos contará muchísimas cosas del Español, de Rombus también, por supuesto, y de lo que puede hacer por ti esta gran consultoría financiera perica. Todo, todo para la gente del Español. Rombus. Las 7 de la tarde, 30 minutos, hacemos una pausa, pero antes de la pausa. Sí, primero la pausa y luego nos iremos a Bar Pinocho.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
7:30, antes de irnos con Cristian Galas, nos vamos como siempre a Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Ya saben que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gracias a Bar Pinocho. Este fin de semana no juega el filial, porque juega contra el Huracán, ya hemos ganado 1-0. Sí que juegan un amistoso el viernes frente a un equipo chino, según nos ha comentado Cristian Galas, juegan en Lloret. Y saben que el equipo ni se acuerda, pero bueno, eso tampoco importa. En la entrevista que hemos mantenido hace unos minutos con Cristian Galas, él no lo comenta. Y el tema de Dalmau, también es jugador del B. De momento, hasta el viernes tiene tiempo de que el Español llegue a un acuerdo con el Numancia. La dirección deportiva del primer equipo y la dirección deportiva del B están de acuerdo en la marcha cedido de Dalmau al Numancia, pero a esta hora de la tarde Dalmau sigue siendo jugador del Real Club Deportivo Español. Las 7:31, gentileza como siempre de Bar Pinocho, hablamos de fútbol base. Después de la pausa nos vamos con el Capi, con Cristian Galas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Como cada miércoles hablamos de fútbol base, lo vamos a hacer hoy con el capitán del B, que por cierto no juega este fin de semana por el tema del huracán. Hace, yo creo que bastante tiempo, cuando empezó la temporada, empezó Tiempo de Español, tuvimos la primera conversación con Cristian Galas. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo recuerdas, ¿no? Que sí. Fue el principio de temporada.
Sí, lo recuerdo.
Del principio ahora, ¿estáis donde os merecéis, Cristian?
Yo creo que nos merecemos estar unas cuantas posiciones más arriba, sinceramente. Por algunos partidos que han sido por algunos detalles mínimos, que nos hubiesen algunos puntos más, nos merecíamos algunos puntitos que tenemos, sinceramente.
Bueno, ahora el equipo tiene 35 puntos porque no se juega el fin de semana por el tema del huracán. Esto, todo el mundo me dice, no, pero si al final todos tienen 3 puntos. Pero según en qué momentos, yo creo que ahora a nosotros nos va bien el hecho de no jugar contra el huracán porque ya lo has ganado el partido.
Sí, bueno, a ver, nos viene bien porque son 3 puntos que, a ver, nos hacen falta, sinceramente, para estar en una posición más cómoda de la que estamos, porque ahí estamos como en tierra de nadie, ¿sabes? Entonces, con esos 3 puntitos, pues estamos, ¿sabes? Con 3 puntos y son mejores.
Pero yo no sé si la gente de abajo, alguno ya ha jugado, entre comillas, con el tema del huracán, y por lo tanto ya esos puntos ya no se les cuenta, porque ya los tienen, y eso también nos beneficia. A mí sí, que ahora pueda jugar el huracán con el Villarreal, con el Lleida, con el Reus, que están arriba, a nosotros nos da lo mismo. Lo importante es que esos puntos ya los de abajo los tengan contabilizados.
Claro, sí, porque si no se nos arriman por detrás y hace que nos preocupemos un poco, por eso.
Bueno, no sé si es, repito, una sorpresa para ti o no, Cristian, todo lo que ha pasado con el tema del huracán, porque no sé si tenías tú algún compañero allí jugando en ese equipo.
Sí, tenía un... Bueno, el año pasado también tenía otro compañero, que es Fali, del Barça, y tenía Cubillas, que...
Que había estado aquí también.
Sí, muy bien. Y me ha sorprendido, la verdad, porque yo por lo que sabía era un club que metió mucho dinero, pero no pensaba que iba a llegar a ese extremo de desaparecer, ¿sabes? Porque era un muy buen equipo, ¿sabes? Porque siempre se habla del huracán, estuvo a punto de subir a segunda, se quedó a nada de subir a segunda y me sorprendió mucho, la verdad.
Lo que sí que ha desaparecido, y con esto finalizamos el tema huracán, es el equipo de segunda B, porque creo que las categorías inferiores siguen.
Ahí no te lo sé decir muy bien, porque tampoco es que siga mucho el huracán, pero sí, el primer equipo sí que desapareció, y era, pues, es un problema, sinceramente, para los jugadores que tenían ahí todo, como gente como el que te estaba comentando, que era Cubillas, que era un muy buen jugador y estaba muy bien, y el huracán era un muy buen equipo, y han tenido que ir a buscar equipos así urgentemente.
Se va a hacer extraño, ¿no? Ver resultados, Español B1, Huracán 0 y no jugar.
Sí, se hace extraño, la verdad, sí. Encima yo siendo de allí también es un poco, bueno, de Castillo, la de Valencia, es un poco preocupante también que un equipo así de tu tierra, que por culpa de impagos y esto, desaparezca.
Decías que al principio de la entrevista que os faltan puntos. ¿Qué puntos para ti son los donde el equipo mereció algo más y no los tiene?
A ver, como yo, por ejemplo, contra el Badalona allí en su casa, después contra en el campo de Lleida, que a lo mejor puedes decir, te digo, por el penalti, ¿qué pasa? Pues te vas con el puntito, incluso metes la última, ¿sabes? Y te puede, o todas las que se fallan, te vas con los 3 puntos también. Así, hay un cúmulo de partidos que por detalles mínimos, pues... nos hemos quedado sin puntuar.
El partido del el Dense es el que más os ha hecho daño, entre comillas, el más extraño de todo.
Sí, se hizo extraño, porque tampoco no pensábamos que iba a pasar eso.
Sí, empezando a ganar 2-0, 2-1, sí, 3-1, os dan la vuelta y al final 4-5.
Sí, porque te quedas como con, ¿qué ha pasado en el partido? Es que no sabes qué ha pasado, porque de ir ganando tranquilamente 2-0 a que después te vayas a tu casa y que te hayan ganado de esa manera, ¿sabes? Te quedas con la cara de tonto.
Del resto, algo que destacar, Cristian, de estos partidos que lleváis de liga.
No, solo lo único que estamos trabajando muy bien. Lo que pasa es que yo creo que hay que apretar un pelín más porque, como se dice, la recta final, que es como lo más importante de la temporada.
La salvación, teóricamente, ¿en cuánto crees que va a estar?
Yo creo que va a estar con dos partidos más ganados y después puntuando uno más, en plan con 7 o así.
Es decir, con 42, 43 puede estar la salvación este año.
Sí, yo creo que sí. Creo que todos los años se salvan por ahí, creo. Si no me equivoco, un pelín más.
Bueno, ahora el equipo está a 9.
Sí.
Con la victoria ya jugada del Huracán, veremos lo que hacen los de atrás. El equipo está a 9 en esa zona de nadie, que a nadie le gusta estar ahí, pero mejor estar ahí que estar sufriendo, eso está claro.
Sí, porque si estás abajo tienes mucha más presión, te piensas que todo lo haces mal y son cosas que preocupan mucho. Y estando en tierra de nadie, a ver, tampoco nos tenemos que conformar estando ahí, porque todos queremos crecer y queremos estar lo más arriba posible, pero por circunstancias pues estamos ahí. Pero si pegamos el apretón final, como te decía antes, yo creo que estaremos más arriba.
Circunstancias como las lesiones. Sí. Y una de ellas fue la tuya, además.
Sí, bueno. Sí, bueno, la segunda. Por desgracia, la segunda del isquio.
Una pena, ¿no? Lo digo no solo por ti, sino porque el equipo tenía una buena dinámica y empezó a lesionarse gente, Andrés también, luego también, ¿quién se lesionó?
Navarro
también.
Sí.
Y era toda la defensa. Llegó un partido, creo que solo estaba disponible Aarón de toda la defensa.
Sí, porque Lluís también lo sancionaron, pero hay que decir que como somos un equipo y estamos todos preparados, fue el partido del Lleida y lo hicieron. Sinceramente lo hicieron muy bien, porque están todos preparados, están ya a la mínima, el equipo tiene que estar preparado para saber lo que tiene que hacer en cada partido y los chavales pues salieron y lo hicieron muy bien.
Cristian, estás hablando como un veterano, ya casi, porque eres de los más veteranos del equipo, en edad.
Sí, por edad sí, yo creo que si quitas a Lucas yo creo que estaré ahí. Yo creo, por no decirte el más mayor, porque no sé las fechas de cada uno, pero ya son 23 y parece que tenga 34.
Sí, claro, con los yogures que vienen por detrás.
Sí, y yo digo, madre mía.
Una cosa, Cristian, cuando el entrenador, por ejemplo, del Badalona, y creo que ¿quién fue también el que lo dijo? Que habló que el filial del Español era el modelo de filial, el mejor de toda la segunda B, no solo de nuestro grupo, sino de todos los grupos por la filosofía, supongo que para un capitán y alguien que está metido en el Español B debe ser, no sé, como un orgullo, ¿no?
Sí, porque quiere decir que lo estamos haciendo muy bien. Está claro que, a ver, que las palabras pues también se quedan un poco ahí, ¿sabes? Pero que te lo digan, ¿sabes? ¿Sabes? Como que te vas a casa y dices, hostia, pues algo estamos haciendo muy bien. ¿Sabes? Entonces pues te vas pues feliz, ¿sabes? Cuando un entrenador da igual el equipo que sea.
Sí, sí, da lo mismo, que hablen bien de tu equipo, independientemente del resultado, sino sí, de la filosofía que lleva el club.
No, sí, la verdad es que sí.
Bueno, a nivel personal, Cristian, tú tienes 23, ¿no ya?
Sí, 23.
Es decir, que el año que viene hay que dar un paso.
Sí, ojalá se dé un paso.
Ese paso, supongo que para ti te haría ilusión estar en el primer equipo.
Sí, como no estar en el primer equipo, me gustaría muchísimo, la verdad.
¿Tú acabas contrato este año?
Sí, este año.
Entonces hay que ver qué pasa, ¿no?
Sí, bueno, yo tampoco estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo, sinceramente, porque quiero acabar jugando los máximos partidos y después pues ya decidiré. De momento no tengo nada y yo, si el español quiere contar conmigo, pues yo quiero quedarme, sinceramente.
No, que está claro que en el BES no vas a seguir.
No sé decirte porque es que no sé nada.
Estamos hablando
no
un poco nada. Así de ciencia ficción también, lo digo por el tema de los 23 años.
Sí, bueno, ahora también como la gente ha firmado también gente más mayor de sus 23, también puedo salir por ahí un poco, pero sinceramente si no te lo diría y no, es que no sé nada.
Esa, bueno, tampoco, no sé si es el momento ahora porque dependerá de primero de lo del primer equipo, a ver qué ocurre, etcétera, etcétera.
Sí, no sé.
Eso está claro. Cristian, ¿no hayas entrenado con el primer equipo, no?
Sí, hoy sí.
¿Qué sensaciones tienes cuando te dicen, oye, a entrenar con Galka?
Pues estaba nervioso, porque era la primera vez que entrenaba con Galka, porque no había subido a entrenar y estaba... Yo iba a entrenar con mi equipo y me dicen, bueno, a subir para arriba. Digo, ah, vale, y me he puesto un poco nervioso porque no... Era la primera vez, pero bien, me ha ido muy bien el entreno.
¿Has estado de central?
Sí, de central izquierdo.
Bueno, no te voy a preguntar quién ha jugado porque no me lo vas a decir.
La puerta cerrada.
Por eso te digo. Así que ha jugado con el equipo de los reservas.
Sí, se puede decir.
Sí, ya claro. No. ¿Estabas con Andrés o no hoy?
Bueno, es que Andrés, como son tres porteros, pues Andrés estaba haciendo un trabajo aparte.
Sí, pero que ha entrenado Arla también con el primer equipo.
Sí.
Bueno, mira, ya sabemos alguna cosa más de todo esto, claro. Porque recuerden que mañana se da la lista de convocados porque el equipo viaja mañana, no, perdón, el viernes por la mañana viaja a Gijón y entrena el viernes allí. Así que hoy se ha adelantado un poquito todo y ha habido ese partido amistoso. ¿Habéis ganado vosotros o habéis perdido?
Pues no lo sé, porque creo que no han habido goles.
Pues entonces habéis empatado.
Es que no me he dado cuenta, yo he jugado...
Está muy nervioso, ¿no?
Sí, estaba ahí porque, digo, lo importante es hacer un buen entreno y hasta los goles me daban igual, hombre, que no me los metan a mi equipo, pero al menos...
Bueno, una experiencia interesante, ¿no? La de hoy.
Siempre subir con el primer equipo es una buena experiencia, la verdad, entonces crecer.
Bueno, ¿qué os queda a partir de ahora en Liga?
Pues ahora, la semana que viene vamos al Lense, que será un partido complicado porque para mí tiene muy buenos jugadores en el Lense y ese campo siempre he ido y no he ganado.
Además, es un equipo, no sé si es un equipo veterano, ¿no? Ya hecho para intentar subir.
Bueno, tiene gente de todo un poco también. Yo creo que están ahí... Estar en una zona tranquila también. Bueno, tranquila. Bien, ya está.
Los cálculos no los tenéis hechos, ¿no? De dónde se pueden sacar esos 7-8 puntos.
No, tampoco estamos diciendo. Tenemos que hacer tantos puntos. Nosotros vamos al partido y vamos pues siempre con ganas de ganar e intentar hacer un buen partido y pues pasan las cosas que pasan y ganas, pierdes o empatas. Pero nosotros siempre vamos a ganar.
Cristian, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español. Mucha suerte en el futuro. Bueno, primero el futuro pasa por mantener la categoría en el filial.
Sí.
Que estamos en una situación, bueno, pues bastante cómoda, pero aquí no se puede dormir nadie.
No hay que relajarse.
Eso está claro. Y luego cuando acabe todo este tema, pues ya veremos cuál es tu futuro también a nivel profesional.
Sí, ya veremos. Eso aún queda un poco por saberlo. Ahora mantener la categoría e intentar tirar para arriba y estar tranquilos y jugar bien y a sacar los máximos puntos posibles.
¿Jugáis el viernes un amistoso, no?
Sí, vamos con el Lloret, contra un equipo...
¿Un equipo chino, no?
Sí, chino, de primera, pero no sabemos el equipo.
Bueno, tampoco, si te lo pregunto, lo vas a decir de una manera muy rara y yo tampoco lo sé decir. Así que, ¿a qué hora jugáis?
Creo que a las 11.
¿11 de la mañana?
Sí.
Un horario un poco raro, ¿no?
Pues no lo sé, a nosotros nos dijeron tal día, a esta hora y ya está. No sabemos ni contra quién jugamos, no lo sabemos.
Yo el otro día tenía apuntado el equipo, pero ahora no lo tengo aquí apuntado y tampoco es tan importante. Sé que es un equipo chino.
Sí, solo sabemos eso nosotros también.
Bueno, pues suerte también en ese partido que vas a jugar el... Ah, mira, se me ha olvidado la pregunta. Sí. Dalmau, ¿Se ha despedido ya o sigue aquí?
Pues no sé nada yo. No
pues sé. ¿Tú no has visto a Dalmau hoy?
Sí, pero es que al entrenar tampoco... Bueno, lo he visto un poco a la hora de ducharme, pero no sé nada.
Bueno, que es decir, que Dalmau hoy estaba aquí.
Sí, bueno, es que yo no sé tampoco a lo que te quieres referir.
No, hombre, porque... si se va al Numancia, no se va al Numancia.
Ah, no lo sé, no lo sabía yo eso.
¿No se ha dicho nada a él?
No, lo que... No, yo no sé nada, yo he ido a entrenar y...
Bueno, pero tú lo has visto a él.
Sí, yo lo he visto.
Pues ya está, con eso, está. De momento estaba hoy aquí, sí, Dalmau.
No sé nada, yo que tampoco...
Bueno, veremos si está el... Es que hasta el viernes tiene tiempo solo de marcharse o no.
Ah, pues... Lo que mejor le vaya a él, y ya está. Y que esté tranquilo y ya está.
No, hombre, tú como capitán, no sé si él te había comentado. Oye, Cristian, que mira que
No, no, porque es una situación personal también, entonces... ¿Sabes? No lo sabemos.
Bueno, pues lo dicho, Cristian, suerte.
Vale, muchas gracias.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa. Especias.
Benvinguts al circ. Fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert. Emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Ponés.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especias sí, conserves, Dani. La marisqueria en casa.
7:47. Yo no sé cuál es la planta o el fruto o que es, cuál es el de la memoria. ¿Alguno se sabe? ¿Sabe cuál es el de la memoria? ¿Qué es? ¿Espinacas puede ser? No sé cuál es. No, en la zanahoria seguro que no. ¿Alguno, si alguno lo sabe, cuál es ese producto que dice que va bien para la memoria? Se lo voy a recomendar a Carlos Bosch. 7:48. El momento de hablar de la sonrisa Danone y de la Danone Nation Cup.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo. Danone.
7:48. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el producto ese que va bien para la memoria?
Pues de Danone.
Ah, la panza. Con lo que me gusta a mí, que verte a mi derecha siempre.
No, pero que quiero
tanto cielo. Bueno, antes de hablar de...
La vida moderna.
No, ya. El living la vida loca y la vida moderna.
Exacto.
Decíamos que íbamos a hablar de la sonrisa de Danone y de la Danone Nation Cup y ese acuerdo que, como en los últimos años, ha llegado Danone con la Federación Catalana de Fútbol para fomentar y potenciar el fútbol base. Pero antes, Carlos, hablamos del Español.
Perfecto.
¿Estás preocupado?
Bueno, menos que el viernes, ¿no? Pero más que lo que estaré el lunes, porque habremos ganado en Gijón.
Bueno, ojalá, ¿no?
Ojalá. A ver, lo que está claro es que hasta final de temporada va a ser, digamos que emocionante.
Ojalá fuera emocionante por otro lado, ¿no, Carlos?
Exacto. Ojalá tú fuera emocionante por la UEFA, pero...
No, pero yo comentaba al principio del programa que ahora salen cifras de lo que nos vamos a gastar el año que viene en fichar y no fichar, y yo creo que ahora no es el momento de hablar de nada eso. Es decir, ahora hay que centrarse única y exclusivamente en decir, oye, salvar la categoría y el año que viene, cuando se llegue ese momento, ya se habla del futuro.
Claro, es así. A ver, lo que sí que se está viendo, yo creo que por primera vez, en la primera temporada, el equipo tiene claro cuál es el objetivo, ¿no? Que el objetivo es mantener la categoría y no bajar. Y creo que, como tiene un objetivo claro, eso va a ayudar en la mentalización. Y se empiezan a ver algunas cosas desde fuera, y sin estar metido en el día a día, como estáis vosotros periodistas, la piña antes del partido, las declaraciones de los jugadores. Hoy mismo he visto un poquito que Pau ha dicho ha vuelto a disfrutar. Pues este tipo de cosas creo que me dan buena sintonía. Y que, bueno, y que no estamos, si ganamos el domingo, bueno, el sábado en Gijón, o perdemos, tampoco estamos ni salvados ni descendidos.
No, pero yo he dicho, Carlos, ¿estás de acuerdo que estos cuatro próximos partidos, sí, que son Sporting, Betis, Rayo y Granada, sí, sacando, yo ya digo, 9 o 10 puntos,
sí,
ya te aseguras el 80% con, hombre, imagínate, 34, 35 puntos, ahí
si
estás.
Con el gol de Averacha a favor, con todo esto, pues ya estás casi salvado, ¿no? Pero al final hay que ganar entre cuatro y cinco partidos, ¿no? Cuatro y dos empates, o algo así, para salvarte matemáticamente. Pues si los ganas ahora, bueno, pues perfecto. Pero si ahora ganas los dos de casa, por ejemplo, y amarras un empate fuera, pues también será una muy buena racha. O si ganas uno y empatas dos. Pero al final creo que hemos de ir partido a partido.
Sí, eso está claro.
Que sea fútbol, empezamos en Gijón. Y si luego, después de Gijón, hemos de empezar contra el Betis. Y que la afición se movilice para estar el máximo de gente el jueves, ¿no? Que jugamos, ¿no?
Sí, el jueves a las 8:30, que por cierto ya se pueden sacar las invitaciones para el partido del Betis y el partido del Rayo. Que la gente se anime y que el jueves seamos unos, yo creo que 20, 22.000 estaría bien un jueves.
No,
y el lunes igual.
Como el lunes igual. A ver, y aunque ganemos en Gijón, pues hay que animarles aún más.
No, igual, porque es que tú ganas en Gijón y depende de los resultados, porque el Eibar juega con Las Palmas, Villarreal, Levante, Depor, Granada, es decir, que te puedes situar con un poco de suerte 8 puntos ya, y luego le ganas al Betis y la historia cambia radicalmente, pero claro, tenemos que contar primero lo que hacemos nosotros, que es lo más importante, y luego ver lo que hacen los demás.
Correcto. Tenemos que hacer lo que hacemos nosotros e intentar buscar esa media inglesa, ¿no? De ganar en casa y punto afuera. Y ya está. Y creo que el planteamiento en Gijón va a ser asegurar muy bien atrás y aprovechar alguna oportunidad contra ataque. Que fue un poco el planteamiento que se hizo en
sí, la única ventaja en relación al partido del Depor, primero es que la presión del equipo o ese punto de decir es que llevamos muchos partidos sin ganar, ya se ha roto. Quien tiene ahora más la presión es el Sporting, que juega en casa, pero también es verdad que ellos, en el fondo, están más liberados, porque su objetivo de inicio era salvar la categoría, y si bajan para ellos, a ver, no, decir que no es un fracaso no es correcto, pero que saben dónde están y que además pueden bajar a nivel administrativo el Sporting.
Sí, bueno, yo creo que al estar empezando, aunque nosotros hemos pasado nuestra peor época y las dudas las hemos aún un poco accidentalmente y un poquito muy empujado por la afición, las hemos sacado a raíz del partido de Depor, porque hemos tenido una etapa pues con la derrota con 0-5, el tema de si Galca seguía o no seguía, el apoyo no de los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces ahora empiezas a ver, por ejemplo, Getafe lleva 5 partidos seguidos perdidos, ¿no? Y tiene peor equipo que el Español. Yo no digo que el Español quizás no tenga el mejor. El equipo les gustaría a todos los periquitos, pero tú ves el equipo de Getafe y el equipo español es mejor. Tenemos mejor delantera, mejor medio campo y mejor defensa. Y hasta día, mismo que haría portero, si quieres decir, ¿no? Entonces, y este equipo, pues ahora la dinámica de Getafe es complicada. Luego, en Las Palmas, ahora tiene un follón que el otro día leía que se habían pegado los jugadores en la discoteca o no sé qué, ¿no?
Sí, sí, estaban metidos. Bueno, a Nauceta Alemán le han sacado del equipo, de momento una sanción de 15 días, y a Araujo, ¿no? De momento Araujo va convocado para el partido de Eibar.
Y Quique Setién había apartado un jugador también.
Sí, a Nauceta Alemán.
Y cuando vinieron aquí también tenían un
follón. Sí, fue el de Jonathan Vieira también.
Claro, entonces dices. Luego tienes Granada, acaba de cambiar de entrenador, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, nosotros esta fase la hemos pasado, y en parte gracias a la afición, ¿no? Y se ha recuperado, para mí lo más importante, se ha recuperado la comunión, grada, afición, con los jugadores, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante porque al final la salvación pasa por Cornellá, esto lo tengo clarísimo. Y bueno, y si tiramos un poquito adelante, bueno, pues si esta racha sacamos los muy buenos resultados, pues mejor, pero hasta final de temporada vamos a estar ahí, porque va a ser muy difícil de que enganchemos una racha de 5 o 6 partidos seguidos puntuando que nos permita salvarnos o encarar esos 35.
Hombre, si tiene que venir esa racha, Carlos, que venga ahora.
Hombre, claro.
Pues, ahora es el momento ante rivales que están por debajo nuestro. Sería brutal poder hacerlo.
Hombre, claro. A ver, pero al final si amarras los dos partidos de casa y empatas uno de los dos fuera, ya son 7 puntos. Hombre, lo ideal sería ganar los 4, si no ganar los 2 de casa y empatar los 2.
Y empatar los 2. Hombre, sacar 8 puntos, sacar 8 puntos más los 3 del Depor serían 11 de 15. Creo que es una muy buena racha, que sería además no perder en 5 partidos.
Claro. Y además aquí hemos de saber jugar muy bien los partidos, por ejemplo. Nosotros no jugamos la vida, si quieres decirlo, pero ellos también se juegan la vida, ¿no? Entonces, El ganador tiene que ir a ganar o ganar cuando juega contra nosotros. O el Sporting igual, pues el empate te lo mantiene ahí enganchado y vale, tú no ganas puntos fuera, pero ellos tampoco ganan dos puntos en casa. Entonces tampoco vamos a saber jugar muy bien con la estrategia, la dinámica del partido y no volvernos locos si nos marcan un gol o volvernos locos si nos marcamos un gol, ¿no? Que es un poco lo que pasó en Valencia, ¿no? Entonces hicimos lo más difícil, nos faltó que fueran tarde.
Yo creo que si el partido de Valencia hubiera sido ahora, no perdemos.
Yo creo que, claro, con el
por el tema mental, ¿eh? Por el tema mental, al miedo a perder.
Efectivamente, y eso me lo hemos comentado con un par de compañeros y gente más metida a nivel futbolito, y dicen, a ver, cuando vas contra todo, que es pasar el ambiente de Valencia, hacer otras ocasiones, metes el 0-1 muy pronto y te vas tan atrás, esto es un tema puramente mental, que ahora posiblemente, y vista las caras de liberación de los jugadores, si nos adelantamos en Gijón, tenemos muchas opciones de llevarnos el partido.
Bueno, vamos a esperar al sábado, que esto hay que ir partido a partido, que es lo importante. Y luego ya vendrán los dos de casa seguidos. El calendario nos favorece en ese sentido, no nos engañemos. No es lo mismo jugar Betis-Rayo fuera que Betis-Rayo ahora en casa.
Pero los horarios nos pusieron.
Ya, pero eso ya no depende de nosotros. Y por lo tanto el equipo tiene que estar concienciado de lo que se está jugando. Y en algo estoy de acuerdo de lo que has dicho al principio, que ahora sabemos cuál es nuestro objetivo.
Exactamente. Hombre, yo no tendría en casa esta segunda vuelta. A ver, tenemos, aparte de los rivales directos por la salvación o la parte baja de la tabla, que en teoría tenía que ser más asequibles, ¿no? En casa luego te viene el único equipo coco que nos viene es el Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, el Sevilla veremos cómo viene, si ya pensando en la Copa y en la Europa League, etcétera, etcétera. Que, claro, el Atlético de Bilbao, por ejemplo, que es el día de las 24 horas, viene después de jugar el jueves Europa League.
Pues el Atlético Club veremos, pero luego un Celta, que ya ha hecho la temporada, ¿no? Pues vendrá aquí, pues, ¿no? No son partidos, o sea, lo bueno es que dices, tengo estos... Los partidos de casa, tú ves el calendario y dices, a ver, de los 8 partidos que quedan en casa, ganar la mitad no es una quimera. No sé si me explico, Javier, ¿no?
No, bueno, quedan 7 en casa, 6 fuera.
Sí, pues de estos 7 en casa, ganar 3 o 4 y de fuera ganar 1 y empatar 2.
Hay que puntuar fuera, eso está claro, que llevamos 9 partidos sin puntuar fuera de casa y eso es un lastre.
No es una quimera, entonces, bueno, hay que ver. Y lo que yo pediría a todo el mundo, en torno, afición, etcétera, pues apoyo máximo al equipo, dejarnos de plantear. Si Galcan sí, Galcan no.
Ahora yo creo que ya no toca. El tema este ya no toca ahora.
Ya no toca. Ya hemos pasado este constipado, llamémoslo así. Y ahora toca focalizarnos partido a partido y poner al equipo al máximo hasta conseguir el objetivo, que es la capacidad matemática, cuanto antes mejor. Y ya está. Y luego de aquí hablaremos de los 35.
De lo que nos vamos a gastar el año que viene.
Efectivamente.
Las 8 menos un minuto, hablamos con Carlos Bosch, que es el máximo responsable de la Danone Nation Cup. Y lo vamos a hacer ahora de la Danone Nation Cup, que van a empezar ya las fases previas y, por supuesto, de ese acuerdo también con la Federación Catalana de Fútbol y con un padrino de esta Danone Nation Cup, que es el jugador del Español, Marco Asensio.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas del hoy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Las 8 de la tarde, recuerden que hoy acabamos como ayer a las 8 y cuarto, le dejaremos con Tiempo de Juego Especial Champions. Bueno, Carlos, otro año más.
Otro año más, sí, otro año más.
Pues parece que hace nada que estuvimos en el estadio de Cornellà Prat viviendo la final nacional, luego el viaje del Cornellà para jugar la fase mundial. Y otra vez, ¿cuándo empieza todo esto, Carlos?
Bueno, de hecho, las fases previas de la Federación Catalana ya han empezado el domingo pasado, en Mollerussa, que fue para la provincia de Lleida y Tarragona. Luego ahora tenemos la fase previa abierta que puede participar el equipo de Cataluña, en Cabrils, Zerrañola fue Mayosa fue hace dos fines de semana, Zerrañola este domingo, Cabrils ahora, y luego faltará el domingo que viene en Salt para la provincia de Gerona, y luego habrá la final catalana en sobre mediados de mayo.
Que la final catalana será la Ciudad Deportiva de Dani Jarque.
Correcto. Y bueno, y uno no para nosotros tener a Marco Asensio como
padrino.
Como padrino, además, perfecto. El padrino justo después de haber marcado el gol, el chaval con mucha confianza. Muy buen chaval, muy 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 contento de
¿No le sacaste si se va a quedar el año que viene o...?
Yo para ir para casa. Se reía en la ceja catalana y dice, ¿cómo se nota el esperico aquí? No, vale, a ver, ya comenté que ellos están en un momento muy bonito de sus carreras. Él hablaba de que era muy bonito la categoría de Levín, que es una categoría que los niños disfrutan mucho con el fútbol 7.
¿Él ha disputado la Danone Nation Cup?
No, él no disputó la Danone Nations Cup, porque claro, él estaba en el Mallorca y a veces no siempre la Danone Nations Cup ha ido a jugar a Mallorca, ¿no? Pero había disputado torneos parecidos, y algunos torneos que ayudamos a organizar o patrocinamos el Danone, pero la Danone Nations Cup no había disputado. La conocía, la Copa Danone, y decía que para él era un honor formar parte de la fase catalana y encantado de que se jugara pues la final catalana en la Ciudad Deportiva del Español y sobre todo en primera en el Estadio Cornellà. Y decía, ostras, pues los chavales aquí, esto de poder jugar en el Estadio del Español es una pasada. Si es una pasada para los profesionales, pues imagínate para los...
Fecha más o menos, Carlos, ¿se sabe ya de cuándo se disputará la fase nacional?
Será el 22 de mayo.
¿22? ¿La nacional?
La nacional. Y la final el 15, justo después de acabar la Liga. Este año vamos antes. Sí. La catalana será el 15 de mayo de memoria, o el 8, sí. Pero la final nacional será el 22.
¿Y cómo que se adelanta tanto?
Bueno, esto cada año depende de varias cosas. Depende de otros torneos que puedan haber, disponibilidades del estadio, cuando acaban cómo quedan los estivos, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que cuando nos vamos muy para junio acabamos muy tarde, porque luego piensa que de cara a organizar la final mundial tenemos que tener cuanto antes previsto los detalles de los niños que participan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mirando cómo caen las fechas, la disponibilidad del Estadio Español, la disponibilidad de los equipos que se clasifican de las regionales, que muchos son equipos grandes, justo cuando coincidimos, es una fecha que coincide cuando acaban las ligas, que han acabado las ligas de fútbol base.
Es decir, que este año la final mundial será antes también.
No, la final mundial es en octubre siempre.
Será en octubre también. Sí. ¿En París?
En París.
¿En el Estadio de París?
Será o en el Stade de France o en el Parque de los Príncipes.
No está nada mal, ¿no?
No está nada mal, no está mal.
Madre mía,
a ver si te invitamos este año.
A ver, bueno, si va al Español, seguro.
Se va al Español,
hombre,
seguro.
No va a ir el Cornellà por tercer año consecutivo, güey. Ese día, tendrías que hacer un monumento al Cornellà.
Le damos el trofeo en propiedad.
Por supuesto.
Y encantado, dije, bueno, también. De hecho, Cornellà lo hizo muy bien, quedó quinto.
No, muy bien, muy bien.
Y perdieron en cuartos por penaltis contra Marruecos, con lo que fue campeón. O sea, que quintos de 32 equipos, donde hay equipos, por ejemplo, equipos como Borussia Dortmund, como Independiente de la Plata de Argentina, o sea, que te marca un poquito el nivel del Mundial Danone, de la Organización del Atlético Mundial de los Alevines, y esto permite que los niños jueguen su sueño, ¿no? Pero volviendo a lo que hemos hecho con la Ciudad Catalana, pues lo que hacíamos haciendo ya muchos años, y creo que queda muy bien, es que gracias a este apoyo, pues la Copa Danone es como la continuación de la Liga Alevín, porque todos los equipos de líderes de todos los grupos tienen la oportunidad de participar en las fases previas y ahí se enfrentan a la final catalana contra los tres mejores equipos de los grupos de preferente y además es el verdadero campeonato de Cataluña porque participan desde manera capilar, es decir, desde abajo, equipos de Barcelona, de los cuatro colistas de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lleida, ¿no? Y se dan oportunidades o anécdotas muy curiosas, como el año pasado, el Porqueras que ganó la final de Girona y vinieron solo con 10 chavales a la Ciudad Deportiva de Alijar que a jugar la fase catalana y comentando con él hoy sabía que llegaron a la final y perdieron la final por penaltis, o sea, la final de la fase catalana y venían casi como quien dice a pasar el rato, ¿no? Entonces eso a veces ahí es una oportunidad también para equipos conocidos de vivir el disfrutar del fútbol base y de que vivan su sueño que es la Copa de Danone.
Bueno, pues esperemos este año que el Español consiga ganar, porque...
Ya la ha ganado un par de...
Ya, pero este año...
A ver.
Hombre, yo tengo que tirar también para casa, ¿no?
A ver, el tema es que este año el fútbol base está progresando mucho en otras, en algunas zonas de España y hay equipos que me han sorprendido mucho. Por ejemplo, el Celta de Vigo, que ha pasado, perdió la final y lleva dos años metiéndose en semifinal, ¿no? Y luego tienes equipos, pues como no olvidemos los dos grandes rivales y vecinos, como el Fútbol Club Barcelona también tiene un muy buen equipo, el Sevilla viene también clasificado y en Andalucía tendrá el Málaga o el Betis, el Valencia también va a jugar a la final nacional, o sea que el cartel de la final nacional será alto, más los campeones de un torneo de dos equipos en Barcelona, en Cataluña, en el norte, en Galicia, en Madrid y en Andalucía, o sea que el nivel es alto y hay bastante igualdad. Esos torneos, los partidos se deciden por detalles, ¿no? Un gol en los primeros minutos decanta mucho,
no, por supuesto,
las fases, ¿no? Pero bueno, el español siempre ha tenido muy buen fútbol base, siempre ha competido muy bien y a ver si y cada vez más los equipos cogen con más ilusión ese torneo y hay que ganar. Ah, pero al final nosotros el nivel competitivo es importante, pero no es el objetivo.
No, por supuesto.
Que los chavales vivan su sueño, que es en Believe in Your Dreams, que ese es nuestro eslogan. Y además aprovechar el fútbol para fomentar otro tipo de valores, que cada vez se habla más sobre este tema, pero nosotros lo queremos mucho y pensamos que el fútbol es una herramienta magnífica para fomentar valores, primero deportivos, de practicar deporte, pero también de fair play. Y el fair play empieza primero con tus compañeros y con tus entrenadores, y luego con los rivales, con el árbitro, y luego pues valores más ligados al fútbol, como el compañerismo, el trabajo en equipo.
Bueno, recordemos, Carlos, que muchos equipos se clasificaban a través del fair play.
Sí, sí, exacto. Y entonces hay un reconocimiento al trofeo Fair Play en todas las regionales. Y entonces es un poquito. Y el premio que más nos gusta más dar casi a nosotros es el campeón Fair Play. Pero al final esto es un deporte de competición y la mejor manera de Fair Play es competir de manera y honrar el fútbol en sí, ¿no? Pero buscamos esto. Y no olvidemos también que damos charlas nutricionales a todos los chavales que participan en esos CAP, que también es una manera de que entiendan la importancia de una alimentación adecuada y dentro de un estilo de vida saludable.
Las 8 y 7 minutos hablamos también, Carlos, de ese acuerdo que habéis llegado nuevamente con la Federación Catalana de Fútbol para potenciar todo lo que es el fútbol base. Sí. El acuerdo Danone-Federación Catalana creo que también se está haciendo muy muy importante para no solo para vosotros, sino para la Federación y los propios chavales, que en el fondo lo que importa.
Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, todos comentamos ya casi que es más la fase catalana de Danone-Soscap es casi tan o más importante que lo que es el campeonato de Cataluña, ¿no? Porque al final aquí te participan equipos, muchos equipos. Piensa que solo la Ciudad Deportiva de Alicante, que habrá ese día 32 equipos, pues que las fases previas son de 48 equipos. Entonces, claro, imagínate la cantidad de equipos que participan del torneo como continuación de la Liga Catalana, y además que aquí compiten equipos de es un poco casi como la FA Cup, ¿no? Compiten los equipos de cuarta con equipos de tercera, con equipos de segunda, con equipos de primera división. La categoría de Lille. Entonces, esto también le da un poco de. Siempre hay sorpresas y siempre hay. Pues mira, un Cornellá se clasificó en una final catalana ganando al Barça y luego ganó la nacional, ¿no? Pues esto es un poquito el espíritu de del sueño de que equipos más humildes puedan vivir su gran oportunidad, a la vez que es una oportunidad de ver un buen fútbol base con un nivel muy alto porque están los mejores equipos y equipos no tan conocidos.
No, está claro que para los chavales es una experiencia inolvidable. Desde los que están en preferente, que participan en las fases más pequeñas, hasta los que llegan luego a la fase final.
Correcto, correcto. No, y aparte, lo que comentan muchos equipos, sobre todo la oportunidad de los chavales de conocer niños de otras provincias, incluso en la final nacional, pues conocer niños de otras partes de España. Incluso para muchos niños la primera vez que cogen un avión o que participan, ¿no? Y no olvidemos tampoco el proyecto Solidaridad de Danone, con las escuelas deportivas de Danone, que son niños de su exclusión social, que para ellos sí que es un sueño espectacular, ¿no? Porque nos comentamos en los entrenadores que la primera vez que los niños de las escuelas deportivas de Danone se bañaban en la piscina era cuando venían al torneo de la Danone. Pues imagínate para estos niños si encima van a jugar a Cornellá pues contra el Español, el Madrid o el Barça, ¿no? Pues imagínate para estos niños lo que es, ¿no? Es la primera vez que va al motel, la primera vez que va en la piscina, la primera vez que va en avión, etcétera, etcétera, etcétera.
Carlos, ¿alguna cosa más?
Pues nada, que ya iremos hablando, pero animo ya para que el máximo gente de pericos y gente de fútbol base que les guste el fútbol, pues puedan acudir a la final nacional. Ya en mayo ya haremos un poquito bueno, ya comentaremos exactamente las fechas, las horas exactas para poder que el máximo número de aficionados a fútbol puedan venir a ver el fútbol base y disfrutar de las actividades para las que se organizan para los niños.
Y recordemos que el 15 de mayo es la fase final catalana, que se va a disputar, como es tradicional ya, en la Ciudad Deportiva de Nijarque, y que la fase final nacional, otra vez en Cornellà Prat, que también se está haciendo una tradición y que continúe.
Y que continúe por muchos años, ¿no? Los niños siempre dicen que los que se clasifican para el campeón de Madrid o el campeón de Sevilla gritan, sí, nos vamos a Cornellá. O sea, en lugar de decir como la Copa del Rey, sí, nos vamos a Madrid, ¿no? Y los niños están emocionados de poder ir a jugar al campo español, que es verdad que es un campo espectacular y que quizás no lo valoramos viendo los pericos que estamos acostumbrados, pero cualquier persona que va...
Yo te digo una cosa, últimamente me estoy viendo partidos diferidos del español cuando después de jugar en sea fuera o en casa, sobre todo los de casa, también para verlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque a veces en la transmisión no lo ves igual y veo el campo y digo, es un campo precioso, ¿eh?
Bueno, pero aparte, a ver,
yo cuando estoy en el campo no lo valoro, es decir, lo valoro, pero no lo veo tan bonito cuando lo ves en televisión, por ejemplo.
Bueno, yo creo que cuando ves ese No San Mes o Cornellá comparamos otros campos de televisión, pues hay diferencia. Vamos, total. Y tú que encima ves las partes grises, ¿no? Que son las zonas de prensa, ya debe ser espectacular la diferencia, ¿no?
Sí, comparado con otros campos hay que reconocer que el de Cornellá es uno de los mejores.
No, es que hay campos como el Pizjuán, por ejemplo, que es muy bonito por la tele, pero que está muy antiguo. A mí el Pizjuán me recuerda con mucho cariño también al antiguo Sarriá.
Bueno, es un poco como el del Valencia, que han hecho un lavado.
Sí, nada,
pero que la estructura está muy obsoleta.
Los auditorios son pequeños, las calles son bajitas, los asientos de grada son pequeñitos, pero bueno, son campos míticos, ¿no? Y lo que queremos, todos pericos, creo que hemos de aprovechar el mítico estadio de Cornellá o el Prat, o estadio RCD, ¿cómo se llama ahora?
RCD Stadium.
Y sacar mucho más, por ejemplo, mucho más valor de las cosas que estamos empezando a implementar, ¿no? Desde la estatua de la afición, la estatua de Jarque, que mucha gente va a ver, la camiseta de Iniesta, el minuto 21, todas las aficiones visitantes, salvo alguna impresentable que no voy a inventar, aplauden, ¿no? El minuto 21.
Sí.
Es una cosa que casi se ha de instaurar como, no sé, pues como en Anfield cantan el Junior de Guacalón, pues en Cornellá se aplaude el minuto 21, ¿no? O sea, estas cosas son, creo que hemos de ponerlo muchas en valor y crear mucha más mítica, llamémoslo así, o mística, alrededor del estadio de español y de la afición de español.
Carlos, gracias por estos minutos hablando también del español, de la Danone Nation Cup y como cada miércoles en el especial de la sonrisa de Danone. Nos vemos en las 24 horas que están ahí, que queda menos de un mes ya.
Pasa que te pasaré el teléfono, le diré al secretario que tengo que dejar 24 horas para que me lo recuerde, que si no me olvido.
Bueno, no te preocupes que ya te lo recordaré yo. Gracias, Carlos.
Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Adiós. 8 y 13 minutos, menos de 2 para poner el punto y final. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana tenemos horario habitual, como siempre, hasta las 8:30. Tenemos tertulia de los senadores, porque el jueves que viene hay liga y por lo tanto no habrá tertulia. Y mañana hablaremos del femenino, con una jugadora de español convocada para la selección absoluta. Mañana también hay lista de convocados para el partido del sábado frente al Sporting. Lo adelanta Galca porque el viernes el equipo por la mañana se va a Gijón. La rueda de prensa de Galca será viernes por la mañana y por la tarde el viernes el equipo entrenará en las instalaciones del Mareo. Nosotros el viernes tendremos nuestra habitual porra donde el ganador se va a llevar dos entradas para el Palco Damm. Si no hay ganador, habrá sorteo, no se preocupen. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Peires en los mandos técnicos, también al reingresado en buen estado físico, de momento, Sito Ramírez. Lo vemos más moreno y todo, y más delgado. Mañana a las 7, como siempre, en Tiempo de Español, que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos con Tiempo de Juego especial Champions.